Pues tenemos por aquí a Daniel Torregrosa. Eso que se oye es la música de su sintonía, no que entre pegando zapatazos, ¿verdad? Buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta.
Entras con energía, pero no tanta. Bueno, hablamos siempre de mitología, de su relación con la ciencia, una serie que tienes en tu blog de ese punto azul pálido. Yo creo que es una mujer la protagonista.
Hoy es una bellísima diosa, La diosa Iris.
Qué bonito. Griega. Suena bien.
Suena genial, sí. Pues Iris era hija del dios marino Taumante y de la Oceánide, que es una Oceánide que se llama Electra, y era una diosa muy joven, alada, cuya misión era la de transmitir los mensajes de los dioses, principalmente o Zeus o Hera, que eran los dioses que le tocaban en aquella época. Sí. Ella traía los mensajes a los mortales, bajaba de los cielos, del monte Olimpo, y llevaba el mensaje a los mortales.
Sí, un poco como en los católicos los ángeles, ¿no? Que bajaban del cielo alado, era una historia parecida, sí.
Y, por ejemplo, en la Guerra de Troya, Iris fue la diosa que avisó a Aquiles para que liberara el cadáver de su amigo muerto ya, que era Patroclo. Sale bien el nombre. Patroclo.
Vaya nombre.
Que había actuado de doble. No sé si has visto la película o has leído la historia de Aquiles.
No,
tenía un doble que murió y fue Iris, la diosa, la que avisó a Aquiles.
Para que se ha muerto tu doble.
Sí, para que fuera a la morada donde habitan los vientos, para que pudiera avivar con su comburente la pira funeraria de su amigo. Amado amigo, sí. Y Aquiles, además, en este caso era amigo más que amigo.
Ah, vale. Esas relaciones también, de los griegos.
Sí, se ven mucho en la mitología.
Sí.
También Iris era la portadora del caduceo, que es esa vara, ese objeto mágico que tenía dos serpientes entrelazadas.
Que sigue siendo el símbolo de médicos y farmacéuticos.
Sí, del comercio. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas con Mercurio
también,
tenía el caduceo? No hay que confundirlo con el de la medicina. Son parecidos.
Son diferentes. No es el mismo.
Sí, era el regalo que le hizo Apolo a Hermes.
Vale.
Y era una vara mágica, ese bastón.
¿Iris también la usaba?
Sí. Era portadora del caduceo también, como Mercurio.
Vale. O sea, y lo que pasa es que Mercurio llevaba las alitas en los zapatos.
Las alitas en los zapatos y que llevaba también una cabra, acuérdate, llevaba también cositas raras. Iba acompañado de varias
cosas. Y estar en plan guapa, ¿no?
Sí, con era una diosa magnífica.
Vale. Bueno, ¿y tiene relación con la ciencia?
Pues Iris.
Iris es lo primero bastante, que se nos ocurre, claro.
El arco iris, por ejemplo. Uh-huh. El arco iris, cuando llueve, en los griegos el arco iris lo entendían como el pacto de los dioses con los humanos, tras una tormenta.
Ah, era una forma cerraban, como de enlazar.
Cerraban,
¿no?
Efectivamente la gran tormenta con el arco iris. Y se origina el arco iris cuando la luz blanca que proviene del sol atraviesa las partículas de agua que se encuentran en la atmósfera. Ya sabemos que este agua se descompone en 7 colores, algo que ya descubrió Isaac Newton con un prisma hace ya más de 300 años. Y el arco iris, desde Aristóteles ya hay teorías sobre el arco iris que intentaban explicar un poco cómo funcionaba hasta que llegó Newton. Con su gran...
Y dijo, esto es así.
Efectivamente, los 7 colores.
Que en realidad no son 7, son muchos más.
Son muchísimo más. De hecho, el arco iris, si pudiéramos verlo entero, es un círculo completo. Solo vemos el arco solo, pero sería un círculo completo y pueden haber dobles. Es súper curioso. De vez en cuando se ve aquí en Murcia, como llueve poco,
claro,
pues lo vemos poco.
Y nos emocionamos todos.
Sí, siempre salimos a buscarlo.
Siempre hay fotos del arco iris cuando hay una tormenta.
Y asociado también a iris hay un fenómeno que se llama iridiscencia, que lo habrás visto en un CD, en las alas de algunas mariposas. Es ese cambio de color, de superficie, que cambian de color en función del ángulo.
Una cosa menos romántica es la gasolina sobre el agua.
Sí, el aceite sobre el agua también hay iridiscencia.
No es tan romántico,
es ese fenómeno.
Pero sí.
Es un fenómeno óptico que utiliza un lagarto. Hay un lagarto muy curioso que se llama el Lacerta echeveri, que es un lagarto de cabeza corta, nacional, se puede encontrar aquí en España, y que tiene la curiosa característica de que utiliza la iridiscencia para atraer a las hembras. Y también al mismo tiempo para evitar a los depredadores. O sea, en función de la coloración que tiene, de la distancia, pues presenta iridiscencia que atrae a la hembra, pero si se observa de una altura muy alta, como la que hacen los depredadores de estos lagartos...
Lo repele.
Sí, el color se camufla. Es un color que queda camuflado con el ocre y verde de la naturaleza por donde se mueve.
¿Y eso lo podemos encontrar por aquí?
Sí, en la península ibérica.
Oh, habrá que buscarlo.
Se llama lagarto verdinegro. Quizás sea así más conocido.
Lagarto verdinegro. Y tiene iridiscencia, anda que...
Sí, y la utiliza para dos fines.
Y el amigo de Aquiles era Patroclo.
Intentando
aprender.
Sí.
Bueno, ¿hay alguna cosilla más de ciencia?
Pues hay más, sí. Tenemos una nebulosa de reflexión, que son cuerpos enormes que llevan mucha cantidad de polvo y gas y reflejan la luz de otras estrellas que hay alrededor. Y hay una nebulosa de reflexión que se llama Iris y que está en la constelación de Cefeo, a 1000 años de luz de distancia de la Tierra. O sea,
los
lejos.
Científicos han relacionado siempre la palabra iris con cosas relativas
con color,
al calor.
Con el color, con el color.
Color, anda, sí, sí, sí. Al color y a los diferentes brillos, los diferentes
tonalidades.
De la luz.
Uh-huh. Efectivamente, ese mensaje, ese pacto que hacía. Realmente el nombre, la traslación de Iris ha sido por el pacto tras la tormenta, que era Iris la que llevaba el pacto a los, uh-huh, a los mortales.
Muy bien.
Y más cosas.
Venga.
Tenemos un elemento químico, el iridio.
El iridio.
El iridio también toma el nombre de la diosa Iris.
¿Y tiene que ver también con los colores o no?
Sí, porque tiene también presente también, más sobre todo con la dureza, pero sí, se aisló de una solución de mineral de platino y forma colores muy llamativos en las sales que tiene. O sea, sí viene por ahí también. Uh-huh. O sea, colores más bien llamativos. No iridiscencia, pero sí colores llamativos. Y lo descubrió en 1803, o lo aisló, mejor dicho, un químico inglés que era Smithsons Tennant. Iridio se produce muy poco en la naturaleza. Es un metal que se utiliza para endurecer ciertas aleaciones, como para hacer bujías de muy alta gama, para aviones, en procesos muy 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 pequeñitos. Se utiliza muy poco, es muy caro.
Una cosa cara, ¿no?
Creo que son 3 o 4 toneladas al año lo que se consume en el mundo, o sea, nada.
Ah, muy poquito, sí,
muy poco.
Sí. Y tiene colores chulos, lo miraremos.
Tiene colores muy chulos, sí. Mm.
Que los colores sales, por la radio, los colores por la radio no los podemos contar.
Bueno.
Hay que apañarse en buscarlo.
Y más cosas.
A ver.
Pues nada, tú tienes 2, yo también.
Exactamente, eso claro. Te iba a decir.
Tenemos los iris en los ojos, que son la membrana circular y pigmentada del ojo, cuya función es controlar la cantidad de luz que entra en nuestros ojos. Uh-huh. El color de los ojos tiene una determinación genética y varía en función de la cantidad y distribución de la melanina, este pigmento natural que tenemos. Y bueno, y también es la responsable del color de la piel. Uh-huh. Y aquí tenemos todos iris en los ojos. Y de este iris ocular se ha intentado aprovechar, como de muchas tantas cosas, la pseudociencia. Y existe una pseudociencia que es la iridiología.
¿Y de qué va eso?
¿La habéis escuchado?
No, yo no.
Pues es muy antigua. Se atribuía también, creo que Aristóteles o Hipócrates también la decían que la practicaban. Pues es una pseudociencia que sigue en vigor, que te intenta diagnosticar mirándote el iris.
Ah, vale, sí. Igual que todo el tema de los humores y todo.
Hay como
eso.
Un mapa de órganos que te dicen, pues si tienes este pigmento por aquí alterado, significa que tienes un problema del hígado, del riñón.
Uh-huh. Y está demostrado que no tiene nada que ver.
Nada que ver. Se han hecho investigaciones con doble ciego, se ha puesto a gente con patologías renales, por ejemplo. Uh-huh. Se la ha llevado a iridiólogos.
Y no han dado ni una.
No han dado ni una. Más allá de la estadística, como siempre.
Claro, sí, más allá de eso es como el que te adivina el sexo de tu futuro hijo. Y decir, bueno, es que tienes el 50% de posibilidad de acertar.
Y por último.
A ver, ¿cuál más?
Tu favorito. ¿Qué tenemos siempre en mitología?
A ver, dime.
¿Qué tenemos siempre? Asteroides.
Hombre, la cosa de los claro. planetas, por supuesto.
Bueno. No son planetas, son asteroides. Tenemos a Iris, que es el asteroide 7. O sea, se descubrió muy, muy...
De los primeros que se descubrió.
Sí, en 1847.
Por eso se le puso nombre, luego ya no se han molestado.
No, por eso consiguió un nombre mitológico. Luego se quedan con números. Y está en el cinturón de asteroides, que siempre recordamos que es este conjunto, o sea, esta región entre Marte y Júpiter, donde hay muchísimos objetos de muchos tamaños. Y casi todos están
ya este
allí.
Le tocó Iris.
Iris.
Y ahora que nos ha dado por poner nombres un poco extraños y originales, ya hay niñas que se llaman Iris, sí.
Bueno, en la Grecia de hace 4.000 años
Hombre, allí
ya,
sí,
ya
allí
había.
Sí. Pero me refiero que en España,
sí,
que ahora
sí,
nos
verdad,
ha dado
sí.
por
es bonito,
este
¿no?
tipo de nombres. Sí, lo que pasa es que no sé, en murciano es un poco...
Mejor que Patroclo.
Sí, pero en murciano es Iris, ¿no?
Iris, sí, verdad,
un poco
sí.
complicado. Pero bueno, sí, es bonito. Si te llamas Iris, no... En fin, le damos un saludo a las oyentes que se llamen Iris.
Un saludo para todas las Iris y los Patroclos.
Que nos lo hemos aprendido esta mañana. Pues muchas gracias, Daniel.
Como siempre a vosotros, Marta, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós.